desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En el libro de los Cantares, que es uno de los libros muy pocos conocidos, muy poco leídos, pero se usa como referencia al libro de los Salmos. Después del libro de los Salmos está Proverbios, después está Cantares y luego está Eclesiastés. En el capítulo 2, versículo 1 y el versículo 3 hasta el 3, será parte del texto que voy a usar para el cierre y la parte final de esta serie de 5 sermones titulada Los Nombres de Cristo. Tomo el tiempo y aprovecho para saludar a la hermana Zabaleta, que está convaleciendo en casa. Ya no te saludo, Evelyn, porque estás aquí. Y seguimos orando por las necesidades que hay en nuestra iglesia. Pepe Quederas, que es una bendición verte. Dorita, lo mismo. Saludos para Emanuel. Rudy Garay Jr. allá en Galveston. Y una cantidad de hermanos de nuestra iglesia que están pasando por un momento bastante incómodo. Voy a pedirle, por favor, que ahí donde estamos sentaditos con nuestras Biblias abiertas, busquemos en el libro de Cantares, capítulo 2, versículos 1 y el 2 voy a leer yo. Y en el versículo 3 lo vamos a hacer todos. Dice así: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Todos en el 3: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Padre, tengo tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, gracias por la celebración y gracias por estar listos para poder exponer tu palabra. Cierro de una forma especial, pidiendo que me des gracia para poderlo explicar y teniendo la habilidad para poder persuadir a todos aquellos que nos sentamos en una iglesia, que escuchamos por la radio, que vemos YouTube y Facebook, pero todavía no hemos dado ese paso de enamorarnos un poquito más de Jesús. Y que hoy sea el día. En Cristo te lo pido. Amén. Los nombres de Cristo han sido utilizados para inspirar a una cantidad impresionante de escritores. Los nombres de Jesucristo han sido utilizados para inspirar a muchos músicos en el área, pues, de lo que es la música cristiana. Es una pena que dentro de tanta gente que han sido prácticamente tan talentosos, tan hábiles, han sido dotados, especialmente los que viven de esto, ¿no?, en la farándula, no hayan tenido, los grandes que nosotros conocemos, no hayan tenido ese tiempo para poderle cantar a Jesús. Los nombres que hemos visto han sido nombres suficientes como para poder entender ahora cuál es el propósito de que Cristo llegara a utilizar metáforas, símiles, y que pudiera encontrar también parábolas, historias, y también darnos un significado diferente a lo que nosotros podemos alcanzar a ver y digerir. Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo el ungido, la luz del mundo, maestro, príncipe de paz. Jesús es el Salvador, es abogado, es el alfa y la omega, es el pan de la vida, es la puerta y es también el mediador. Con él nos quedamos nosotros la semana pasada. Pero hay tres que voy a mencionar el día de hoy. Y en cada una de las explicaciones, aunque vienen algunas palabras en griego, algunas palabras en latín, no me voy a detener en esto porque lo que quiero es que en el idioma que nosotros hablamos podamos entender qué es lo que tenemos cuando tenemos a Cristo. No necesitamos de nada ni de nadie. Con Cristo lo tenemos todo. No tenemos por qué estar ansiosos ni desear más nada ni pensar que nos hace falta algo. El apóstol Pablo lo puso muy bien, que el que tiene a Cristo lo tiene todo, el apóstol San Juan también. Y cuando él dice que en Jesucristo está plenamente toda, oiga esto, habita plenamente todo lo que es la deidad, todo lo que es la divinidad en la persona de Jesús. Voy a ver el primer nombre. Lo hemos cantado en himnos, en coritos, en orquestas, la rosa de Sarón. Fíjese que cuando usted encuentra las Biblias de estudio, porque no son todas las Biblias que nosotros nos dan, así como las que acabamos de regalar y compartir con ustedes, no son Biblias que tienen verdaderamente mayor información para nosotros, pero Biblias como la de Scofield, Biblias como la de Ryrie, Biblias como la de MacArthur, Biblias como la de David Jeremiah, la Biblia de estudios de Charles Stanley, la Biblia de estudios de Adrian Rogers, los compendios, manuales, los comentarios bíblicos exegéticos de la Escritura, de Matthew Henry, de James Fawcett and Brown, ellos te van explicando que en cada uno de los libros, de los 66 libros de la Biblia, la Biblia presenta a Jesucristo de una forma en particular. Y acá aparece que hay una relación muy hermosa entre Jesús y la iglesia que somos nosotros. Pero dice, yo soy la rosa de Sarón. Esa parte de Sarón es una región que queda ubicada entre Palestina y el Monte Carmelo, Jope, esa parte montañosa. Pero tiene unas características muy interesantes, porque son algunas cosas en su ambiente, en su hábitat, tienen algunas cosas que no son verdaderamente favorables para que una planta se dé como tiene que ser, o en este caso como el lirio de los valles, o en este caso donde hay suma abundancia. La rosa de Sarón dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. El nombre científico de esta rosa es Tulipa Sharonensis. Es una región muy fértil y debido a esa fertilidad de esta región hay demasiados pastos, y quiero explicar esto porque quiero por favor de que no subestime, que no malinterprete, que no menosprecie cuando Dios le acerca personas a ustedes porque Dios los quiere bendecir, y cuando Dios te quita a esas personas porque Dios te quiere proteger. Entonces, hay una función en todo esto que tenemos que tener habilidad. Es demasiado fértil y debido a esa fertilidad hay mucho pasto, no se la acaban las vacas, ni las ovejas, ni los camellos. Es demasiado lo que hay de pastos. También es un lugar donde habitan miles de cabezas de ganado, ovejuno, vacuno, y un lugar de mucho placer para pastar. O sea, es agradable. Sabes que no te vas a golpear la boca, sabes que no vas a herirte los labios, porque es tan abundante el pasto que hay, en el cual la ovejita no llega hasta la profundidad donde está el área rocosa o donde está la tierra. ¿Qué significa todo esto? Acaba de mencionar, mire cómo son las cosas, es el final de la serie. Esta semana nos vamos para una convención de familia y le voy a explicar lo que yo tengo acá. Siempre estaremos rodeados de ovejas, de hermanos. Somos nosotros la verdadera familia. Aunque tengamos nosotros diferencias, aunque haya entre nosotros discordias, somos familias. Nosotros no somos hijos de varón, ni por sangre, ni por voluntad de varón. Nosotros cuando le hemos entregado el corazón a Jesús, en ese mismo momento hemos entrado a formar parte de la familia más grande del mundo. Somos la verdadera familia. Pero hay una cosa interesante acá, que la fragancia, y quiero que por favor, sobresaltar esto y que usted lo pueda, además de esto, usted lo pueda magnificar. La fragancia de la rosa de Sarón es extraordinaria, que supuestamente dentro de esta forma en que se desarrolla, dice que cada mes da un aroma o una fragancia diferente. En enero huele a una fragancia, en febrero a otra fragancia, marzo, los 12 meses del año. En uno de los viajes que hice a Israel, por andar abriendo la boca, No me quedó tiempo para poder comprar algunas cositas que quería. Y llego al aeropuerto donde está el duty free y estaba 12 frasquitos pequeñitos. Y dije, bueno, no le llevo nada a mi señora, entonces voy a comprar. Cuando me di cuenta que costaba 500, dije, mejor, ya se me pasó el gusto. 500, Silvia. Pero es porque es un aceite, es algo concentrado y en cada mes huele diferente. Esa es la peculiaridad, es la belleza que tiene esto. Además de la belleza de la rosa de Sarón, porque quiero que veamos esto, la rosa de Sarón es Jesús. Nosotros tenemos que distinguirnos, que ya voy a terminar ahí en la parte final, tenemos que representar a donde entremos. Tenemos que llenar con el aroma de nuestra presencia. La belleza, fíjese, la belleza y la fragancia de esta rosa atrae al olfato de una persona. De Santurce, Puerto Rico, era el hermano Miguel Ángel Irizarri. Él fue el que me discipuló. Y el hermano Irizarri, cuando yo llegué a Guatemala, todos los martes en la noche yo tenía mi clase de discipulado. Como yo vivía en la iglesia y vivía a 3 cuadras de donde estaba la casa del hermano Irizarri, el pastor Sotelo me dice, mire Carlitos, me dijo, le he asignado para que no sea solamente yo, que haya alguien de la iglesia que es imparcial, para que lo discipule. Y entraba yo a la casa, siempre preparaba algo, mijo lindo, siéntate por favor, siempre un cariño, siempre una atención, siempre algo pero particular él conmigo, siempre rindiéndome pues pleitesía por mi presencia y por mi anuencia o por mi dedicación, cuando me di cuenta que también iba por la comida, no solamente por el estudio bíblico. Pero un día, en mi imprudencia y discreción, yo le dije al hermano Irizarri, me encanta mucho su agua de colonia, su perfume. ¿Qué es? Espérate, mijo, me dijo. Se fue a su cuarto y me trajo, no sé si algunos de ustedes conocieron el perfume Aramis. Aramis. Y le dije, lo voy a comprar. En ese entonces costaba 35, 40. Hermano, parecía cucaracho fliteado yo con ese perfume. Pero al hermano Miguel Ángel, por su pH, por su condición en su piel, él, por eso es que no todos los perfumes quedan bien. No, o sea, puedes echarte el más caro, pero tu cuerpo rechaza por tu pH. Esta es la gran ventaja y esto es lo hermoso de la fragancia de la rosa de Sarón, que a cualquier olfato es agradable. La presencia de Jesús. La vida del creyente debe de atraer a las personas para que vengamos a conocer a Jesús. Y hoy voy a explicar esto en el sermón de la tarde. Si nosotros estamos siendo influencias para que la gente llegue a conocer a Cristo o estamos estorbando a que la gente se pueda conocer con el Señor. La vida del creyente debe de atraer a cuanta cantidad de personas sea posible y no necesidad, sin necesidad de usar sermones, sin necesidad de usar discursos, sin necesidad de usar nosotros alguna retórica. Otra de las cosas, para aquellos que todavía nos encontramos en un limbo espiritual, en un limbo legal, en un limbo laboral, se lo voy a leer porque no quiero que falte ninguna expresión de las que escribí. La rosa de Sarón sobrevive a cualquier tipo de plagas. La rosa de Sarón sobrevive a las temperaturas extremas. La rosa de Sarón tiene una vista como ninguna de las otras de las flores que está en el campo. Cristo con nosotros en la China. Cristo con nosotros en Australia. Cristo con nosotros. Si no, pregúntele a José. José dice que llegó donde estaba el oficial de Faraón, Potifar, y dice la Biblia que este hombre vio que Dios estaba con José. Si no, pregúnteme, ¿qué fue lo que sucedió? Un problema, una situación por ahí de un romance que quiso tener la esposa de Potifar con José, y aquel dejó la ropa y se fue, y lo metieron en la cárcel. Y dice la Biblia que el alcaide, el director, el jefe de la cárcel, vio que Dios estaba con José. El que es perico, donde quiere verde. El que es gallo en cualquier gallinero, a mí no me venga, es que si yo tuviera, si me hubieran dicho, si yo hubiera venido antes, es que si, no, no, eso es para perdedores hoy. Esta es la gran ventaja de la rosa de Sarón. Y aquí quiero mencionar algo. Hay una cita que tenemos por acá, porque en esa región de Jope es donde se llevaron una cantidad impresionante de milagros de Jesucristo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. En esa parte de por ahí es donde se dieron la mayor cantidad de los milagros que Jesucristo, y ahí vivía Pedro, ahí donde estaba en esa parte, en esa región. Y ahí fue también donde, bueno, él estaba en Capernaum, pero en esa parte de la región es donde él recibió el llamamiento para ir a predicar el Evangelio. Termino con esto, este punto. Voy a explicar, voy a describir, voy a contar quién es, qué es su forma, su aroma, su fragancia, el color y su textura. Pero vea conmigo, punto número 2. Yo soy el lirio de los valles. En el capítulo 2, versículo 1 de Cantares, dice la Escritura de esta forma: yo soy la rosa de Sarón y lirio de los valles. ¿Cuántos días en el hospital? ¿Cuántos días en casa? ¿Cuántos días? Muchas veces que estamos pasando por momentos difíciles. Dorita, 2 meses ya, lo de Manuel. Y apenas empiezas a ver la luz en el túnel. Duro. Les preguntaba yo a Dorita cuando... Me mató, hermano Pepe, cuando yo llegué a Houston a verlo a usted. Él ya me estaba esperando en la entrada. Mi esposa bajando, el hermano me abre la puerta y me dice: déjeme que yo voy a ir a parquear aquí al lado porque tenemos un espacio. Yo no iba a eso. Es que no se me olvida, hermano Pepe. En medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, de tanta impotencia, lo primero que hace, se abre la chaqueta, la chumpa, la chamarra negra, por cierto, y se saca un sobre para decirme: pastor, perdóneme que no he podido ir 4 semanas a la iglesia y aquí están mis diezmos de las 4 semanas. No, hermano, no me diga eso, por favor. No me diga eso. Me mató con eso. Y por cierto, en alguna ocasión lo comenté con algunos hermanos pastores. Me dijo: es que siempre, pastor, van a haber hermanos fieles. Siempre van a haber, por eso hablando de que siempre vamos a vivir en familia, de que siempre vamos a tener algo para pastar, de que no te vas a golpear los labios, siempre va a haber algo para comer porque Dios va a proveer. Pero en el lirio de los valles, en el capítulo 2, versículo 1, aquí está. Oiga esto, esto es interesante. Mire, no es fácil y para mí... no es fácil, yo no tengo habilidad, yo no capto, yo no tengo muy buena habilidad para captar información. Yo tengo que escribirlo. Yo me he declarado impotente y me he declarado como una persona que soy un inútil si yo no tengo un bosquejo. Si usted me quita el bosquejo del sermón, ¿de qué voy a predicar? Porque me baso en la investigación que yo hice para no agarrar un montón de ocurrencias que se nos vienen a muchos de nosotros los predicadores. Le voy a decir esto: crece en los valles como ninguna de las otras plantas. Los valles no son los lugares más apropiados para que las plantas se puedan dar. Hello. Los valles no son los lugares más apropiados para que este tipo de plantas se puedan dar. Pero el lirio de los valles ahí crece. El nombre científico es Convallira mahalais. Los valles, aquí voy a traerlo a nuestro diario vivir. Los valles en la vida del cristiano representan las pruebas, Dorita. Repetilo por favor conmigo y se lo mandas a Emanuel, ¿ok? Los valles, no estamos en la montaña donde todo vemos bonito, estamos a las alturas, pero ya cuando bajas y cuando ahí es donde tenemos que demostrar de qué material estamos hechos. Ahí tenemos que demostrar nosotros de cuál es nuestro temple. Crece en los valles. Los valles en la vida del cristiano representan las pruebas. Son los lugares bajos, los momentos más bajos en nuestra vida, Pero ahí, en esos lugares, en ese momento, es cuando Cristo nos da la capacidad de lucir nuestra belleza como lo hace el lirio. Si algún día queremos presumir de una buena forma, si algún día queremos lucir nuestro cristianismo, nuestra fe en Jesucristo, van a ser en los momentos más difíciles o en los valles que estamos pasando. Pero otra de las cosas interesantes es que el lirio no deja de crecer. El hermano Rick Warren decía, porque esto es un fenómeno que se está dando ahorita, hay una palabra en inglés que se llama plateau, cuando las iglesias llegan y ya no crecen más. Y el hermano Rick Warren, en esos libros que él escribió, Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, o los libros que escribió John Maxwell, Desarrollando el líder que está en usted, Desarrollando los líderes que están alrededor de usted, él dice, hay algo malo, hay enfermedad, hay algo anómalo, que por qué las iglesias no crecen. Y tenemos que identificarlo inmediatamente, porque el lirio de los valles no deja de crecer, aún en los momentos más difíciles. Esta es una planta que puede continuar su desarrollo, y nos vamos a preparar después, Toñito y Silvia, para el final, que eso es lo que yo quiero que más le pongan atención. Aunque en su hábitat todo esté en su contra. No puede ser, digo yo. ¿Cómo podemos nosotros empaparnos? ¿Cómo podemos adoptar? ¿Cómo podemos apropiarnos nosotros, aunque el hábitat, aunque el ambiente, aunque el entorno no sea el más propicio para esta planta? Los lirios no dejan de crecer. Así es, así tiene que ser, y así debe ser el cristiano, de seguir creciendo en su vida espiritual, aunque todo le sea adverso. Silvia, aunque todo sea adverso. Evelyn, si tuvieran tiempo, acérquense con Evelyn. A Evelyn hay dos cosas: o tener que vivir con ese dolor por el resto de su vida, o que pase un milagro en tu vida. Ha visto médicos y médicos y no le atinan. Esta semana le dijeron, va a tener que acostumbrarse con ese dolor y con esa incomodidad en su cuerpo por el resto de sus días. O lo que nosotros entendemos, que pase un milagro en nuestra vida. Llegó una hermana de aquí a la iglesia, a un hospital en Matamoros, no sé si es el Chamberlain, Guariquay, Huatuquay, no sé cómo se llama el hospital de por allá, la clínica Guadalupe, pues, para buscar uno bueno, pero la clínica Guadalupe, oiga esto, licenciado Elguet, tomografías, exámenes, radiografías, ecos, llega el médico, se quita el estetoscopio, se lo pone en su hombro y le dice a una hermana de la iglesia, prepárese, porque usted tiene 4 meses de vida. Se tiró de la camilla del hospital. La hermana se deslizó y le dijo, no, doctor, el cáncer tiene 4 meses de vida. Distinto, ¿no? ¿Te das cuenta, Chele? El doctor te dijo, tienes 4 meses de vida. No, ella dijo, el cáncer tiene 4 meses de vida. Y luchó y luchó y lo combatió y lo combatió. Lo que le pasó al hermano Tony Zaguirre cuando le llegó con todos los exámenes, cuando habían dicho que ya era stage 4, cuando ya era punto 4, fatal, letal, el acabose. Y le dijo el médico, señor Izaguirre, usted se va a morir de otra cosa, pero no de esto. El lirio no deja de crecer. Se concluye entonces que las pruebas son necesarias. Se concluye entonces que las pruebas son esenciales. Se concluye entonces que las pruebas son el escenario que Dios utiliza para que nosotros podamos crecer espiritualmente y para poder demostrarle al mundo que no estamos solos, que Jesucristo está con nosotros. Toñito, Dame por favor ahí la parte final y con esto quiero terminar. Esto es. Es que lo dejé de último porque merece la pena que así se quede. Señalado entre 10,000. Ese es Jesús. Voy a terminar con una ilustración de un cuestionamiento que se le hizo al doctor Billy Graham hace 3,800 años cuando él llegó a una campaña ahí en la China. Y en Cantares capítulo 5, versículo 10 dice de esta forma: mi amado es blanco, Jesús, y rubio, señalado entre 10,000. ¿Qué significa esto? Es que yo, en los tiempos que yo estudié, no había Wikipedia, no había Google, no había nada. Eran libros. Y tenía que poner usted una baraja de libros, ¿no? A ver qué dice fulano, anotas, a ver qué dice otro escritor, anotas, pone algo por favor ahí. Son 5, 6, 7 libros y te vas quedando con las cosas más sorprendentes, las cosas más lindas, las cosas que te llaman la atención y las cosas que como nosotros como predicadores queremos compartir con la iglesia. Jesucristo era fácilmente para ser distinguido entre el montón. Uy. Don't blend with the rest. Don't blend with the rest. No se mezcle con los demás. Nosotros no estamos puestos en este mundo para perdernos entre todos. Estamos en este mundo para distinguirnos entre todos. Y se lo voy a decir por qué al final. Somos los que no nos mezclamos, son los que tenemos que aprendernos a distinguir. La gente veía, la gente miraba, la gente observaba que en Cristo había algo. Es incomparable. Hay un himno de los viejos: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amor y su verdad. Campaña del doctor Billy Graham, póngale usted Pekín, Shanghai, donde sea, Hong Kong. 2 semanas antes llega todo el equipo logístico para poner los estadios, las tarimas, el sonido, las pantallas y todo esto. 40, 50, 60 mil personas. Y lo llegan a recoger y va el equipo, taxis, y se le queda viendo el chinito, el taxi. Y le dice: oh, you're the preacher. Sí. Por todas las calles, los pósters y acá, en lo que antes se ocupaban mucho los pósters. Sí, le dijo, yo soy budista, le dijo. Ah, le dijo. Mire, le dijo, ¿por qué no comparamos a Buda con Jesús? Y le dijo, discúlpeme, yo no puedo comparar a mi Señor con nadie. No, por favor, le digo, pero deme una oportunidad. Buda nació para su gente. Dice, bueno, si tú me permites. Cristo nació para su gente. Buda vivió por y para su gente. Bueno, si tú me permites, Cristo vivió y sirvió a su gente. Buda murió por su gente y por sus ideales. Y dice Jesús, murió por todos. Y el chino ya no siguió. Y le dijo, come on. Continue, continúa, le dijo. No, pues Buda se murió. Eso es lo que pasa, que Jesús murió, resucitó, ¿ok? Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y viene con su iglesia. Discúlpame, por eso no quería comparar a Jesús con Buda. Eso es lo que tiene que ser el cristiano. Una persona que se puede distinguir, no solamente en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de razonar, en tu forma de comportarse, en tu forma de pensar y en tu forma de inspirar. ¿Y de dónde estos ideales? ¿Será que es muy exagerado lo que el predicador está diciendo? Por nuestra conducta seremos conocidos que hemos estado con Jesús. Dame la cita final y con esto termino. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice que en ningún otro nombre hay dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pero el versículo sigue y dice, entonces viendo la gente el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, de la proletariado marginal, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Don't show me your PhD. Don't show me your degree. Don't show me your bank account. Don't show me your credit card. Prove it that Jesus is your Lord. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Señalado entre 10,000, él es cristiano. Él es diácono de la iglesia. Él es misionero. Él es pastor. Él es el fundador de esta iglesia. Él es el predicador de tal congregación. Y con esto termino, con otra versión. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Cierro con esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Padre, muchas gracias. Gracias por esta serie, gracias por todo, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor Jesús, por inspirar a tantos y aún a nosotros. Bendice esta congregación. Oramos por nuestro ministerio. Pedimos, Señor, por esta charla con el pastor Germán Portillo, allá en Orlando, para poder preparar ya todo el escenario para cuando José, su esposa, sus hijos lleguen a Miami antes de partir a Venezuela. Gracias por ponernos en cada parte de los Estados Unidos, amigos. Gracias por ponernos en gracia en muchas partes de los Estados Unidos con familia, que estamos para darnos la mano y no para darnos la espalda. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.